Ahora mírense los unos a los otros. Díganse hola, hello. Ahora quiero que miren para atrás los asientos que hay. Esa es nuestra meta. Esa es nuestro llamado. Ese es nuestro desafío como comunidad. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí, primeramente. Y estamos agradecidos por el privilegio de poder presentar la enseñanza de este día. Y hemos estado viendo el tema que se llama la buena vida. La buena vida. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos nuestra definición, qué es lo que significa la buena vida. Para muchos de nosotros la buena vida significa ir a comer sushi. Para muchos de nosotros la buena vida es estar así como en la playa. Tenemos muchas definiciones de qué significa la buena vida. Y la semana pasada estábamos viendo un tema, pero esta semana queremos ver una vida de carácter. Diga carácter. Carácter. Y queremos ver qué es tener y vivir una vida con carácter. Yo no sé si ustedes alguna vez se han enfrentado con alguien. Quizás yo soy la única persona, pero nunca se han topado con alguien que le dice, yo soy así y nunca voy a cambiar. Esa es mi actitud, te guste o no te guste. ¿Sí? Ok. O esas personas que dicen, yo digo las cosas así como me vienen y si no le gusta, que no le guste. ¿Right? Ahora, imagínense maridos, los esposos, que la esposa le diga a usted, yo soy una persona que gasto, te guste o no te guste. Yo soy una persona que uso la tarjeta de crédito y la vacío y te guste o no te guste, yo así soy. O esposas, que el esposo te diga, pues yo soy frío, yo no abrazo, yo no toco, yo no doy afecto, yo soy así, así nací, así me voy a morir. ¿Cómo sería eso? Pero a veces es más fácil decirlo de uno que aceptarlo de otras personas. Estaba viendo que cuando estaba haciendo este estudio, que yo quisiera que comenzáramos a ver qué es lo que es carácter. Y cuando estaba viendo lo que es carácter, también tenía que ver qué es lo que es personalidad. Y estaba viendo que online, en Facebook y Instagram y todos esos lugares, hay exámenes. Hay test para hacerle qué tipo de personalidad eres. ¿Los han visto? So, para muchas personas dicen, ah, pues yo soy David. Y se creen David, yo soy David, que venció Goliat. Right? Y otras mujeres dicen, pues le sale, yo soy la qué? La reina del sur. Esa es mi personalidad, ese soy yo, así soy. ¿A mí me hacen qué? Los mandados. ¿Otras personas son qué? Dory. Pero todas estas encuestas es para ver quién, cuál es tu personalidad. Pero no hay encuestas para ver qué es tu carácter. No hay encuestas para ver qué es lo que es tu carácter. Yo quiero que veamos algunas definiciones. Personalidad es lo que somos y lo que hacemos cuando todos nos están viendo. Eso es lo que somos y hacemos cuando todos nos están viendo. ¿Cómo reaccionamos? Lo que hacemos cuando hay personas que nos están viendo. Carácter es lo que somos y lo que hacemos cuando ¿qué? Cuando nadie nos está viendo. Quiero que veamos algo muy interesante de lo que es carácter. Ahora, cuando en inglés se descifra un poco más, pero en inglés se llama character. Y caracteres. No sé si hace un tiempo atrás, cuando comenzó Twitter, cuando comenzó el texto, a veces nomás se podían poner un cierto número de caracteres, cierto número de characters. Pero estudiando lo que es carácter, yo vi algo. De que cuando nosotros vemos lo que es el alfabeto, la A siempre va a ser ¿qué? A. La B siempre va a ser ¿qué? B. La A va a ser A a la 1 de la mañana y va a ser A a la 1 de la tarde. Lo mismo con la B. Cuando vemos los caracteres como dígitos, los números, el 1 va a ser 1 a la 1 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y cabe preguntar, somos nosotros constantes, que podemos ser una persona a la una de la tarde o otra persona a la una de la madrugada. Somos constantes. So, ¿quién eres tú? ¿Eres constante? ¿Eres predecible? Quiero que leamos dos versículos centrales donde vamos a desempacar lo que significa vivir una vida de carácter. Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Próximo versículo dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero que leamos el último versículo juntos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo es que yo puedo manifestar? ¿Qué es lo que manifiesta mi carácter? ¿Cómo yo puedo saber qué es cuando mi carácter se está saliendo? Hay tres cosas principales. Yo creo que todos hemos estado en esa situación. La primera es poder o influencia. Eso es lo que demuestra nuestro carácter. Hay personas, no sé qué, si han conocido personas que se les da un poquito de autoridad, se les da un poco de influencia, y ¿qué es lo que pasa? Su carácter cambia. El punto número dos, ¿qué es lo que manifiesta nuestro carácter? Dinero, billete, billuyo, feria. Una persona que tiene $10 piensa muy diferente a una persona que tiene $10 millones. El carácter es diferente. Y la última, una de las más importantes, es la sexualidad de uno. Es lo que demuestra, esas tres cosas principales muestran el carácter, manifiestan el carácter de uno. Entonces tenemos que preguntar, ¿cómo yo actúo cuando tengo un poco de influencia? ¿Cómo actúo yo cuando tengo un poco de dinero? ¿Cómo actúo yo cuando me hacen una propuesta indecente? ¿Quiénes somos nosotros? Y la gran pregunta hoy es, ¿quién soy yo? Mira a tu hermano y dile, ¿quién eres? Si eres de Centroamérica, dile, ¿quién sos? Quiero que veamos el primer punto. Carácter es el conjunto de valores que no se compromete. ¿Qué son tus valores? Muchos de los fracasos de matrimonios y de relaciones son porque se compromete el carácter de alguien. Se comprometen tus valores. Un valor de una persona es: yo soy una persona honesta, yo soy una persona que no miento. Es un valor que no se puede violar. Esos son tus valores. Yo soy una persona que es fiel a mi esposa, honro a mi esposo, honro a mis hijos. Lo más increíble de esto es de que vemos la historia de Job. Y todos entendemos la historia de Job. Job en un día perdió todo. Todo lo perdió. Y a mí lo que me llama la atención de mientras estaba perdiendo Job todo lo que tenía, siempre había una persona que le decía: oh, mira, llegó un gran torbellino y se llevó todo tu ganado, pero solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Por qué será que siempre hay una persona que siempre viene y le da malas noticias a uno? Y en un día perdió todo, hijos, ganados, propiedades. Al punto donde incluso la misma esposa de Job le dice: ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Dicen Job, leemos, dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, la próxima cita dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas. Quiero que entiendan, no solamente el ardor, el dolor que tenía Job, pero que encima de eso viene su esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿aún retienes lo que tú crees, tu convicción? ¿Aún retienes tú tu carácter? Le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar de cualquiera de las mujeres ignorantes, tú has hablado. Dice, ¿que recibiremos del Dios el bien y no el mal? ¿No lo recibiremos? Dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Vimos en el versículo anterior que dice que en todo esto, Job siempre bendijo el nombre de Dios. Ahora, a veces las aflicciones, a veces las tribulaciones que nosotros pasamos, sí o no, sacan la persona en que nosotros somos. Una persona que está pasando por un dolor físico es una persona muy diferente, actúa muy diferente a una persona que no tiene un dolor. Los pensamientos cambian. Por eso ese refrán que dice, si tú supieras lo que yo estoy pasando, tú me entendieras. Y mis papás, mis padres muchas veces me dijeron eso y yo nunca entendí hasta que yo tuve que tener hijos por mi propia cuenta. Me acuerdo que mi mamá me decía, lo que tú estás haciendo conmigo, tus hijos lo van a hacer contigo. Punto número dos. Carácter, dice, es la decisión, la dedicación a un conjunto de principios sin fluctuar. Carácter es la dedicación a un conjunto de principios sin fluctuar. En el trabajo personal que tengo, a veces me toca hablar con muchas personas con las que tengo que hacer trato, tengo que hacer negocio. O a veces tengo que comprar un producto con ellos. Y me quieren vender algo. Y tenemos que hacer un contrato. Pero es muy rara la persona que no me diga, mi mejor póliza es honestidad. Dicen, my best policy is my honesty. Or honesty is the best policy. Siempre. Y yo siempre miro eso como un poco raro. Porque si me está diciendo que su mejor póliza es honestidad, entonces quiere decir que tiene una mejor póliza, tiene una póliza menos mejor, tiene una póliza que es aún menos mejor. Una persona de carácter dice, mi única póliza es honestidad. Eso es mostrar carácter, eso es mostrar integridad. Ahora, cuando vemos la historia de José, y todos conocemos la historia de José, vemos que su honestidad y su carácter lo metieron en un gran problema. Ahora, la mujer le comenzó a cantar esa canción de Romeo, de la propuesta indecente. ¿Y qué hizo José? Dice que José huyó y mantuvo su integridad. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros mantenemos nuestra integridad y nuestro carácter y eso mismo nos mete en problemas? Y mientras yo venía viendo esto, me pongo a pensar de que detrás de las escenas, quizás el principio o la introducción de nosotros mantener nuestro carácter, mantener nuestra integridad, puede afectar a unas personas que no están acostumbradas a tener integridad o carácter. Pero podemos ver la historia de José, que por un momento él pasó un momento de tribulación, fue a la cárcel por muchos años. Pero finalmente su integridad y su carácter lo llevaron a ser gobernante de Egipto. Y podemos ver que detrás de las escenas, su integridad, el carácter que él estaba haciendo, que él estaba manteniendo, Dios honró ese carácter de él. Quiero que veamos el punto número 3. Dice, el carácter es la disciplina autoimpuesta para el bien de la convicción moral. Este punto es importante. Cuando eres una persona de carácter, no necesitas a alguien que te esté diciendo, eso está mal, haz esto, eso está mal. Porque uno mismo tiene la convicción de que algo no está bien. No puedo robar. No puedo hacer esto. No puedo mentir. No puedo ser infiel. No necesitas que alguien te esté recordando qué es lo que tienes que hacer. Cuando hablamos de moralidad, quiero decir esto. Ser cristiano no te hace una persona moral. Porque yo conozco a personas que no son de fe, que son más morales que personas que son de fe. Una de las cosas del cristianismo, de nosotros seguir a Dios, lo que nos diferencia de otras personas es de que estamos teniendo una relación con Jesús, con Dios. Tu futuro depende de tu carácter y no de tu carisma. Yo he visto a muchas personas, cantantes, músicos, que quieren tener su éxito basado en su carisma y su talento. Pero cuando alguien no tiene carácter y solamente tiene talento y carisma, es un descontrol. Porque no puede aguantar lo que es fama, no puede aguantar lo que es dinero. Yo he oído de muchas personas que dicen, Señor, yo quiero que tú me des poder, quiero que me des unción. Pero la pregunta es, ¿tenemos el carácter para poder nosotros aguantar lo que Dios nos quiere dar? ¿Somos personas, somos una iglesia listos para obtener lo que Dios nos quiere dar? ¿Tenemos el carácter para poder nosotros entender lo que Dios nos va a dar? Nos quiere dar. El punto número 4 que tengo dice: el carácter es el esfuerzo constante de integrar tus palabras, tus obras y tus acciones como una sola. ¿Qué es integrar? Integrar significa que es el proceso de ser uno. Una persona sin carácter es una persona que dice algo hoy, hace otra cosa mañana y promete algo la próxima semana completamente diferente. Una persona que no es una persona en sus palabras y sus acciones. Por eso a mí los títulos no me impresionan. A veces cuando me dan su tarjeta y me dicen, yo soy el pastor, evangelista, apóstol intergaláctico que vengo aquí a dar la palabra de Dios. Yo lo único que quiero saber es con quién es que estoy hablando. ¿Quién eres? Who are you? Diga en inglés, who are you? Y el problema es cuando queremos ser algo que no somos. Hay una historia en la Biblia que habla donde Pablo dice que Pablo era una persona que no se podía uno topar con Pablo sin que fuera cambiado, sin que fuera restaurado su vida. Y vemos que habían tres personas que querían imitar lo que Pablo estaba haciendo. Y les llamó la atención. Y creían que si podían repetir, y creían que si podían hacer las acciones de esas mismas, de Pablo, podían tener lo que Pablo tenía. Creían que podían tener el carácter de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que estas tres personas llegaban con una persona que estaba teniendo un mal, un espíritu dentro de ellas. Y comenzaban, dicen, bueno, yo vi a Pablo hacerlo de esta manera. Y dice, ok. Le dicen ellos, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, te ordeno que salgas fuera. Y ya tenían rato haciéndolo. Te ordeno en el nombre de Jesús, al cual predica Pablo, que salgas fuera. Y dice que un día el espíritu les habló. Y le hizo una pregunta muy importante. Dice, a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Who are you? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son personas de carácter, ustedes no han llegado. Y el problema es cuando nosotros queremos tomar un shortcut, queremos tomar un atajo, queremos tomar algo, queremos tomar el carpool y no pagar el precio de nosotros desarrollar nuestra integridad y nuestro carácter. Es fácil imitar, pero lo genuino no se puede imitar, no se puede comprar, no se puede imitar, no se puede prestar. Punto número 5, el carácter hace sacrificios para no comprometer sus principios. El carácter está dispuesto a cortar amistades que no violan sus principios. A cortar aquello en sus vidas que no lo están llevando, que lo están llevando a comprometer sus principios. Cuando nosotros hablamos de carácter, es difícil no hablar del carácter de Dios. Cuando hablamos de carácter, mire cómo Dios ve las cosas. Dice, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice? Pero mis palabras nunca pasarán. Lo que yo he dicho, mi palabra. Dios está dispuesto a sacrificar el mundo entero antes de contradecir lo que Él dijo. Eso es tener carácter. Eso es tener integridad. Ahora, estás en una relación que viola tus principios. Tienes a personas que te persuaden a hacer cosas incorrectas. ¿Con qué dificultad dices la verdad o con qué facilidad dices mentiras? ¿Qué es lo que tú estás haciendo cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que haces? Y mi último punto dice, carácter es simplemente integridad. Vimos que en unos puntos atrás hablamos de integrar nuestras palabras en nuestras acciones. Y ahora estamos diciendo que carácter es integridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre integrar e integridad? Son dos cosas diferentes. Integrar es el proceso de ser uno. Integridad es de que ya eres uno. Si nosotros le preguntamos a cualquier judío, cualquier persona que practique el judaísmo, y nosotros le preguntamos, ¿cuál es la confesión más importante de ellos, de los judíos? Les van a decir siempre este versículo en el Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo les pregunto, ¿eres tú la misma persona el lunes que lo que eres el martes? ¿Eres la misma persona que cuando sale de aquí eres una persona diferente a cuando estás en la casa? Yo les pregunto, y todos sabemos esta palabra, si yo soy una persona aquí en la iglesia y soy una persona diferente en la casa, ¿qué soy yo? ¿Falso? ¿Un qué? Un hipócrita. Soy un buen actor. Mentiroso. Y a veces parece que muchos de nosotros sufrimos de lo que es esquizofrenia espiritual. Y sufrimos de multiidentidades. Que cuando estamos hablando con una persona somos esta persona. Cuando estamos hablando con esta otra persona somos otra persona. Y que lo increíble es de que muchas de las desconexiones que hay dentro del cuerpo de Cristo es de que no somos personas genuinas. La razón que existen muchas iglesias y muchas creencias es porque no somos genuinos. ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas que se van de la iglesia? ¿Qué es la primera cosa que dicen las personas cuando se van de otra iglesia? Me fui porque... Mucho hipócrita. Ahora, yo quiero que hagamos un poco de conciencia hoy. Y pensemos, ¿cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos estado en esa situación donde tenemos o hemos actuado hipócritamente con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestro pastor? Algo tan sencillo como decir, hermano Maynard, ¿cómo está usted? En Victoria, y se está muriendo el pobre. Maynard no sufre. Maynard no sufre. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser personas que podamos decir, ¿sabes qué? No estoy bien. Que tengamos el carácter de decir, de tener ese carácter de poder ser vulnerables. Y decir, necesito ayuda. Y a veces no solamente somos hipócritas, sino que también somos orgullosos. ¿Amén? Eso es importante, que como comunidad, y no podemos hablar de carácter individualmente, como personas, pero ¿qué como iglesia? ¿Qué carácter tenemos nosotros como comunidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando nadie está viendo que está impactando y está influenciando a las personas a nuestro alrededor? Muchas personas, ¿han oído ustedes que hay personas que dicen, no, para ser como Ann, o para ser como cualquier otra persona que va ahí, mejor yo me quedo en la casa? O sea, ¿cómo es que nosotros estamos usando nuestra influencia? ¿Cómo es que nuestro carácter está llamando a personas a que tengan una relación con Jesús? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando nadie nos ve? ¿Qué es lo que está sacrificando nuestro carácter y nuestra integridad? Job dijo, Jehová Dios quitó y Jehová dio. En otras palabras, me dé o no me dé, voy a ser la misma persona. Voy a tener la misma actitud. Y yo entiendo que a veces estamos pasando por problemas tan difíciles. Estamos teniendo quizás una enfermedad. Y comenzamos a sentir, no, queremos tirar la casa por la ventana. A veces tenemos un problema y queremos desquitarnos con la persona que tenemos al lado. ¿Cómo es nuestro carácter cuando estamos bajo presión? Seamos uno. Uno. 1 Corintios 6 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando yo estaba haciendo el estudio, encontré algo muy interesante de lo que significa la palabra santo o santidad en el hebreo. Y cuando vemos la raíz de esa palabra, simplemente significa uno. Uno. Entonces, no es como las iglesias modernas o muchas iglesias dicen que tu santidad tiene que ver cómo tú hablas, cómo tú te vistes, cómo tú actúas, cómo tú te presentas. La santidad es, eres tú hoy, eres tú siempre. Eres honesto, eres íntegro. Esa es tu santidad. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Y una de las cosas que en lo personal yo he tenido muchos desafíos y muchos retos, es mantener un carácter donde no importando lo que me esté pasando, mantenga la mirada en Cristo. Y que podamos creer lo que Dios ha dicho en nosotros. Tal parece que cuando nosotros comenzamos a tener dificultades o problemas, comenzamos a no creer y a invalidar todo lo que Dios ha dicho de nosotros. Cuando tenemos una enfermedad, nos apropiamos de esa enfermedad en vez de decir, el Señor es mi sanador. O estamos pasando un problema financiero y no podemos decir, pero su palabra dice que Él es mi proveedor. O su palabra dice que Él es mi pastor, nada me faltará. O a veces nos sentimos que nadie nos entiende o tenemos, o quizás nunca tuvimos el calor de un padre y una madre, pero Él dice que Él es nuestro Padre. Que Él es nuestro Padre. Entonces, para cerrar, ¿cómo es que nosotros podemos ser una persona de carácter? Y son dos cosas que quizás se pueden decir muy sencillamente, pero son cosas muy difíciles que nos retan día a día. Es creer en lo que Dios ha dicho. Es creer en lo que Dios ha dicho. No se puede creer hoy y no creer mañana. No se puede creer mañana y no creer el martes. Es como que Esther y yo hoy esté convencida que estamos casados y mañana no crea que estamos casados. Ella cree, ella sabe. ¿Sabes, verdad? Creer. Hay una convicción que independientemente de lo personal que yo esté pasando, yo creo que Dios está conmigo. Yo confío, yo sé en quién he creído. Y la segunda es perseverar. Perseverar. Cuando nosotros hablamos de perseverar, siento que hay personas que quizás están pensando, pero siento que ya he aguantado lo más que puedo aguantar. Siento que ya he, o sea, todavía encima de lo que estoy pasando tengo que perseverar más. Solamente me recuerdo lo que Jesús dijo, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Yo no sé lo que tú estás pasando personalmente, yo no sé cuáles son tus desafíos, cuáles son las decisiones que Dios te estaba llamando a hacer esta semana. No sé lo que Dios te ha impresionado hoy. Y no sé qué es lo que Dios ha traído a tu mente hoy. Pero creo individualmente y como iglesia, si queremos crecer, si queremos ser personas de impacto, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Tenemos que ser personas íntegras. Hay una historia en la Biblia de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que el rey había levantado una estatua y quería que todos se postraran a adorar esa estatua. Pero dice que esas tres personas decidieron, dijeron, no, nosotros servimos a un solo Dios. Y no les importó las presiones que estaban enfrentando de todos lados. No les importó. So, hemos sido llamados a perseverar y a creer en lo que Dios ha dicho de nosotros. Vamos a creer que Dios es nuestra fuerza, Él es nuestro sostén, nuestro proveedor, nuestra salud, y que Él cuida de nuestra familia, que Él cuida de las relaciones también. Hay un dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es fácil decir, pero es más difícil creer. Entonces, pongámonos en pie en esta tarde.